Queremos más de tu favor, más de tu bendición, Padre. Y sabemos que tú también, Señor, quieres de nuestra vida una entrega total, Señor. Una disposición total de nuestra vida a ti, Jesucristo. Señor, gracias. Pedimos, Dios amado, que tú nos bendigas, como siempre tú lo haces a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Dios amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, en esta noche tenemos a mi hermano Roberto Montoya, a quien hemos invitado para que comparta con nosotros la palabra del Señor, y le agradecemos a mi hermano Roberto esa disposición de aceptar la invitación. Dios me lo bendiga.
Señor les bendiga. Es un más que un gusto, un privilegio para mí estar con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Acompáñenme en sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19. San Juan 19, versículo 17 al 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Padre y buen Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias porque la puedo dedicar a ti y la puedo compartir con mis hermanos y mis hermanas. Te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de hablar de tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que me guíe para poder entregar este mensaje de manera genuina, conforme tú, Señor, lo has pensado. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a todos los que estamos aquí a aprender juntos esta tarde de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. El día de ayer estuve, por razones de mi trabajo, en una reunión de siempre de la economía. Casualmente, ¿va? Entonces, todo el desarrollo de la reunión era en el marco de que la esperanza de las empresas está en la Navidad. Indudablemente parecíamos como que éramos niños, ¿verdad? Yo creo que los niños son los que más están esperando la Navidad, según la tradición, pero en este caso no era así. Los mayores de edad y el sector más importante de la economía, que en este país es el comercio, estaba fincando sus esperanzas en la Navidad. Y todos tenían puestos sus planos y sus planes y sus objetivos, al igual que yo como representante de la empresa para la que trabajo, estábamos pensando en que la Navidad era la salvación de lo que ha pasado el trayecto del año que llevamos. Yo en la noche me tocó preparar un pequeño estudio sobre el plan de salvación. Y en el plan de salvación, la esperanza cambia. En el plan de salvación, la esperanza es Cristo, no es la Navidad. Por eso quiero hablarles del tema: ¿qué nos enseña el Señor Jesús en la cruz? En este pasaje que leímos, nosotros de primas a primeras podemos ver que la primera gran enseñanza que podemos sacar es que la salvación tiene un costo. Y que el costo no es pequeño, es un costo alto, elevado. En cuanto mejor valoramos los bienes y servicios, entonces mejor es la estima. Así son las leyes de la economía que conocemos. En la economía divina yo pensé que entre mejor valoremos este tesoro que hemos recibido por muchas gracias, creo yo que nosotros podremos cuidarlo mejor. Así de que la primera lección que nosotros podemos arrancar de este pasaje, que aparentemente se desarrolla en tristeza, aquí para el Señor Jesús hay victoria. Y para todos los que seguimos a Cristo, aquí hay victoria. Aquí es donde nosotros la esperanza se hace vida, la esperanza en la salvación, la esperanza en la vida eterna. La seguridad de nuestra salvación la podemos aprender aquí, en este texto tan sencillo y elemental que Juan, sin muchos detalles, pero sí nos da una bonita impresión con decir, y él, cargando su cruz, o sea, como quien dice, y el personaje agarrando su ataché, pues, o agarrando su machete, y dice, y él cargando su cruz salió para un lugar que no era nada de agradable. El lugar de la calavera, creo que por los estudiosos de la historia, es por la forma de esta montañita que estaba cerca de la ciudad. La forma de la montaña se parecía a la de una calavera. Y era un lugar de tristeza, de dolor, de llanto, donde morían todos los que habían cometido algún delito. Aquí lo único delito que se ha cometido es ser el rey de reyes y señor de señores. Habrá que ponerle algún nombre, ¿verdad? Enseguida se lo van a poner. Así de que nosotros, como dice en Filipenses 2:6, podemos ver que el costo fue que Jesucristo, siendo como Dios, Él se humilla tanto para recibir una muerte inmerecida y una muerte tan terrible como la muerte de la cruz. Aprendiendo esto, hermanos, valoraremos de mejor manera lo que hemos recibido por gracia, que es la salvación. Y que no deberíamos de arriesgarla por nada en ningún momento, sabiendo que siempre tenemos al devorador que nos anda persiguiendo. Y el devorador no está pensando en que usted y yo somos la última gacela que hay en la selva. Al león no le importa si es la última gacela, se la come y punto. Así es realmente lo que nosotros podemos considerar como enemigo. Así de que, por otra parte, y en un segundo aspecto, el Señor Jesús nos enseña en la cruz lo mejor que puede conocerse sobre la obediencia. La obediencia que el Señor Jesús nos enseña en la cruz es incomparable. No hay otra forma de aprender mejor sobre la obediencia que mirando realmente a Cristo en la cruz con esa conformidad, aún con la dificultad humana de morir en esa cruz. Como dice en este libro, en esta epístola de los Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. En verdad, en el reino de Dios se llega a ser grande de una manera diferente de cómo se llega a ser grande en el mundo. Nosotros aprendemos aquí en la cruz que el Señor aprendió, nos enseña a ser grandes en la cruz. Nosotros debemos de aprender a ser grandes en la cruz. Y nuestro modelo debe ser Cristo. Y seguramente cuando nosotros prestamos atención a lo que Jesús ya nos está enseñando con parábolas y con la tanta creatividad que tenía, sino que con menos palabras que nunca, aquí ahora el Señor está enseñando mucho mejores lecciones que las que nosotros habíamos recibido. Porque estas son las lecciones de la victoria y de la seguridad que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. En el Cristo que nosotros predicamos, en el Cristo que nosotros enseñamos, esta es la seguridad que Él venció. Este es el momento que nosotros siempre debemos de estimar como el mejor momento. Y nuestra esperanza realmente sigue estando en Cristo y no en las épocas. Así de que también nosotros miramos que hay batalla en la obediencia. La obediencia de Cristo al igual que la salvación para nosotros, implica una batalla. Hay un momento en que el Señor Jesús físicamente, no como hombre, no deja de sentir el dolor de llevar la cruz, de llevar el madero, de llevar esta estaca, como dice el término original. No era nada agradable ni tampoco fácil. Yo creo que no habría ningún hombre que pudiera llevar la cruz que el Señor llevó para ser grande en el reino de su Padre, para que Él lo pusiera sobre todo nombre. Hermano, esta lección es linda porque si nosotros la aplicamos a la vida y somos obedientes para Cristo, somos obedientes para nuestro Dios y nosotros nos comprometemos a honrarle, la promesa es preciosa. También Él se comprometió a honrarnos como honró a su Hijo, porque lo exaltó hasta lo máximo, producto de la obediencia del Mesías, producto de la obediencia del Maestro, del que hoy aprendemos a ser obedientes. Por otra parte, también vemos que, aunque sea a nivel de paréntesis, se escribió esta lectura que a lo mejor hemos pasado desapercibida, pero vale la pena estudiarla porque es parte de la dignidad de un rey que no se pierde. Y el haber escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos, vale la pena fijarnos en que Juan se tomó el tiempo para decir que estaba escrito en 3 idiomas, como para que lo entendiéramos todos o para que lo entendieran todos los que estaban involucrados en el proceso de haberle matado al Señor Jesús. Pero también, de acuerdo a los estudios, se puede decir que fue escrito para decirle algo a las religiones de los hebreos. Por eso se escribió primeramente en hebreo. Y así también se le estaba mandando un mensaje a la filosofía y a la cultura de aquellos tiempos, escribiéndolo en griego. Y además se escribió también en latín. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos aprender que cada aspecto que se escribe en la Biblia siempre tiene algún objetivo. Y en este caso, esta descripción, que no debe pasar por alto uno, lo que hace es rectificar que el Rey es Cristo. Y que por más que quisieron, al igual que ahora, muchos hoy en día se oponen para que el señorío de Cristo sea lo que a los cristianos nos consuela. Muchos nos están diciendo que está bien que adoremos a Cristo, pero que se deben adorar otras cosas. Y hay idolatría aún en medio de la iglesia, a veces. Y esto es lo que aquí nosotros vamos como aprendiendo, que Cristo se vio afectado, porque cuando los principales sacerdotes se opusieron a que pusieran este rótulo, lo que nosotros estamos aprendiendo es que de igual manera, cuando usted dice que es cristiano, muchos le dirán que usted está loco, que usted está equivocado. Muchos ya nos lo dicen ahora que hemos estado hablando de la economía de Dios, porque hemos dicho que la economía de Dios nunca está en crisis. Y yo lo digo para la honra y la gloria del Señor y para beneficio de nosotros, lo creo y por fe estoy seguro que el pueblo de Dios no perecerá de hambre, porque esa es la promesa. Igual pienso yo que el pueblo de Dios alcanzará la salvación, la vida eterna, el descanso eterno, y estoy seguro que las ropas de ustedes y mías, en la hora que nosotros desaparezcamos de este mundo, estarán blancas, para ponérnosla y reinar con Cristo. Nosotros aprendemos en la cruz del Señor Jesús que cada parte de la vida de Jesús, aún en este último capítulo, era siempre para darnos sabiduría, para hacernos entender qué era la justicia de Dios, qué era realmente la justicia divina, cómo se cumplía realmente la ley para que nosotros fuésemos salvos, para que el mundo dejara de ser esclavo. Eso es lo que vale la pena que nosotros vayamos viendo en este capítulo final de la vida del Señor, cómo Él rinde su voluntad y se compromete a la obediencia hasta lo último que pueda haber. yo me preguntaba cuando estaba preparando este estudio, ¿qué es lo que significa realmente para mí la cruz? Para mí significa mucho porque cuando yo recibí al Señor en el febrero de 1980, el himno que estaban cantando era un himno relacionado a la cruz. Este himno que pues dice que hoy yo siempre amaré esa cruz. Y yo siempre amaré esa cruz. Porque yo en esa cruz es donde yo vi el cambio de mi vida que fue para bien. Y estoy aquí porque me fijé en esa cruz. Y yo los invito a que se fijen en esa cruz. A mí siempre me vinieron preguntas, ¿qué significaría para Abraham la cruz? ¿Qué significaría para Abraham? ¿Qué significaría la promesa para Abraham de otra manera? Isaac, ¿verdad? Y para David, ¿qué significaría? Confesión y arrepentimiento de pecados. Para el joven rico, la cruz significaba dejar todo. Para José, significó dejar plantada a la esposa de Potifar. Para Daniel, no hablar bajo la presión que lo rodeaba. Sigo preguntando yo, ¿qué es lo que significará para mí? Cada vez que yo veo la cruz, ¿qué es lo que yo voy a ver para mi vida? En tercer lugar, el Señor Jesús nos enseña una esperanza de consuelo, pero una esperanza que nosotros puede decirse que por fe la podemos tocar. Porque el Señor Jesús promete en este capítulo de su vida estar con nosotros. Por eso es que es necesario que Él pase por este calvario. Por eso es que nosotros cuando miramos la cruz vamos a aprender que la esperanza es que nosotros estemos con Él. Que donde Él esté, estemos nosotros, es lo más lindo que yo haya escuchado. La promesa del Señor Jesús es que donde Él esté, allí vamos a estar nosotros. Así también nos enseña que el cielo es un lugar real. Que nosotros le podemos decir al mundo que el cielo es un lugar real, donde hay casas. Porque el Señor Jesús, lo que dice en Juan 14:2, es que la esperanza prometida, gloriosa, alentadora, es que en la casa de su papá hay muchas casas para nosotros, para los hijos del Padre. Pero esas casas se construyeron en la cruz. Esas casas se ganaron en la cruz. Su casa y mi casa no la ganamos nosotros. Se ganaron en la cruz. La ganó el Señor Jesús. Y esas casas que nosotros podemos explicarle a las personas que son la morada eterna de cada uno, de la que estamos ya seguros que la tenemos. Y yo creo que es de lo que nosotros le vamos a hablar al mundo, es de un consuelo real. En medio de la dificultad y de la angustia por no poseer nada. Porque cuando uno no conoce a Cristo, no posee nada, a la verdad. Todo está tan en el aire que en un abrir y cerrar de ojos, un comerciante se queda sin nada. Un comerciante por una catástrofe natural o económica o una crisis se puede quedar sin nada y llegar al suicidio, como en la crisis del año 97, el dueño de la Nissan de México había construido una de las torres más lindas de edificios para la Nissan, como producto de la exigencia de la imagen de Japón en su marca Nissan. Era una torre linda, yo tuve la oportunidad de conocerla porque me tocaba viajar a México. Y este hombre, cuando llegó lo de la crisis, se lanzó del último piso y se suicidó. Y así muchos, teniendo todo en un abrir y cerrar de ojos, no pueden tener nada. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, siempre tenemos la esperanza de que aunque en esta vida perdamos todo, tenemos siempre lo más importante, que es la vida eterna. Y aunque en esta vida no tengamos nada, en realidad el consuelo es de tal magnitud que no nos hace sentirnos menos. Siempre nos sentimos confiados. Yo le quiero decir, esa confianza la aprendemos nosotros que vino de la cruz. Vino de ese capítulo que el Señor Jesús tuvo que vivir por usted y por mí en la cruz. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano. Esta casa, como les decía, se ha ganado con la sangre de Cristo. Por otra parte, también aprendemos del Señor Jesús que el perdón significa algo. ¿Cómo es posible que un hombre, estando en esta condición, que pudiera yo pensar que es una condición de desgracia, porque los que estaban ahí en esa condición eran desgraciados, eran los hombres que habían cometido los peores delitos y que estaban condenados a muerte? Yo creo que nadie que esté condenado a muerte puede ir con la posibilidad de escuchar la voz de alguien que vaya con él en ese momento. A mí me impacta mucho esta condición del Señor, pero lo que más me impacta es la capacidad divina de amar y perdonar en medio de esa dificultad. Y esto para nosotros, no solo como una enseñanza, sino que también como un reto para ver si nosotros estamos siguiendo el modelo de Cristo. Yo creo que en Cristo Jesús tenemos el mejor modelo para perdonar y amar, no en condiciones favorables. Porque como hablaba la otra vez con un piloto, con Alex, pilotear en condiciones normales, en esas tardes de noviembre que uno va cruzando Centroamérica y que no hay ningún problema de turbulencia, es lo más lindo. Aún hasta uno como viajero disfruta. Pero me decía él que desde la cabina se disfrutan unos atardeceres preciosos, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando a 800 kilómetros por hora le toca tomar a uno o al piloto la decisión de aterrizar o no aterrizar en medio de una turbulencia en donde los segundos pueden significar la vida de toda la tripulación y de los viajantes. Entonces el Señor Jesús, en esta tribulación, Él nos enseña una lección importante de lo que significa el perdón. El perdón lo que significa, en primer lugar, es amar a la persona que uno va a perdonar. Si usted quiere perdonar, es menester que ame a la persona que va a perdonar. Si a usted le han hecho alguna cosa y usted quiere perdonarla, tiene un problema. Tiene que amarla. Si no, el perdón no es del modelo de Cristo. El Señor Jesús lo que dice en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 41 al 43, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, en verdad, lo que él estaba haciendo era lo que nosotros debimos haber pasado, pero yo no creo que nosotros lo pudiéramos haber pasado. Y es importante también que nosotros miremos que la condición que Jesús toma es la condición nuestra, pero sabiendo que la condición nuestra era de tal debilidad que no era posible que nosotros aguantáramos, por si a alguien se le está ocurriendo que en su manera de pensar crea que pudo haber pasado por esta situación. Yo les quiero decir que hay algunas personas que se consideran mártires parecidos a Cristo, pero realmente no hay cómo pasar por lo que Cristo pasó. Por eso a mí sí me gusta lo que Pilato advierte. Lo que está escrito no lo quitó. Lo que escribí, ya lo escribí. Es lo mejor que yo conozco de este pobre hombre que se la vio muy difícil, pero al menos en esta parte acertó. Siempre el Señor Jesús estaba pidiéndole al Padre Celestial que perdonara a los que estaban aún crucificándole. Esto de pedirle a Dios por los que nos ofenden es una muestra muy linda de que tenemos el amor de Cristo. Yo creo que si todavía no hemos llegado al hecho físico de perdonar, valdría la pena que nosotros ya asumiéramos la responsabilidad de orar por ellos. Si hay alguna persona que no hemos perdonado, yo creo que vale la pena empezar por orar por ellos, interceder por ellos, pedir por ellos, para que Dios tenga misericordia primeramente de nosotros y nos ayude a encontrar gracia con los que vamos a pedirles perdón. Yo creo que antes de pedirle perdón a una persona o hacer una disculpa hipocrática como un discurso más de la diplomacia, vale más la pena decirle: Señor, ayúdame a encontrar gracia en mi hermano que necesito pedirle perdón, que necesito amarlo. Pedirle al Señor que nos ayude para poder amar aún a los que cuesta amar, aún a aquellos vecinos que en realidad no nos hacen ningún bien, aquellos que cuesta amar. Nosotros podemos aprender de la forma en que el Señor Jesús perdona a todos los hechores que están, a todos los actores que están mofándose, mirando la crucifixión como si fuera un toreo. Lo que querían es que hubiera sangre. Lo que querían era que hubiera circo. El circo no funcionó, porque el rótulo nadie se lo pudo quitar a Cristo y nadie se lo quitará. Ese rótulo quisiéramos nosotros. Anhelamos nosotros ese rótulo. Nosotros anhelamos morar y estar con Cristo. Esto es lo que nos anima para aprender juntos de Cristo, que aún estando en estas condiciones, Él puede perdonar a los que estaban haciéndole cualquier daño. Y esto finalmente termina en que hay una persona que a mí me parece que leyó bien el rótulo. O sea, a mí me parece que uno de los ladrones sí leyó bien el rótulo y se percató que estaba frente al rey de los judíos. Este ladrón, estoy seguro que en esos segundos que tuvo apenas espacio de decirle: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, eso creo yo que es una revelación del Espíritu por alguna razón. Yo también tengo la esperanza que muchos en la última hora, en el último momento de su vida, llegarán a Cristo. Porque tengo familiares que ya tengo 25 años de estarles predicando el Evangelio, pero no he perdido la esperanza que sean salvos, aunque sea viejitos, aunque sea en el lecho, aunque sea ya en sus últimas etapas de la vida. El mirar con amor a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, es una lección que el Señor Jesús nos enseña desde la cruz. Es una lección que nosotros la vamos a llevar siempre como un respaldo para nuestro beneficio de cuidar el tesoro que Él nos ha dado, que es la salvación. Debemos de cuidar la salvación de manera que el descuidarla a través de no perdonar o a través de no amar, nosotros sabemos que nos puede poner en riesgo de abrirle alguna ventana al enemigo y enfriarnos, como en estos tiempos está sucediendo. El mundo de estos tiempos es un mundo competitivo. Es un mundo que en todo hay competencia, y la competencia su base la tiene en el egoísmo o en lo que llaman individualidad. A todos nos están enseñando a ser especiales, pero a saber para qué. Lo que más nos están enseñando es a ser especiales en división. Las divisiones no vienen del Señor. En la manera en que yo piense que soy igual a ustedes, puede ser que me asemeje al propósito de Cristo. En la manera en que ustedes y yo nos consideremos ovejas del mismo prado, en esa manera tenemos a un Dios cercano, a un Dios que no está lejos. Pero en la manera en que yo voy buscando lo mío propio, por cualquier razón que sea, yo voy teniendo lejanía con Dios. Entonces Cristo lo que nos enseña es, aún cuando hayan turbulencias, cuando hay dificultades, aún ahí nosotros tenemos que recordar qué es lo que Cristo hizo en la cruz con sus enemigos. Y esto nos hará mejor y más fácil la tarea que tenemos de buscarnos unos a otros para amarnos, para perdonarnos, para caminar juntos con el propósito que Él nunca perdió. El propósito y la visión de Cristo fue que usted y yo fuéramos salvos. Y el propósito y la visión de todos nosotros como seguidores debe ser que el mundo que no le conoce sea salvo. Hay que amar a nuestros enemigos. No digamos a los que no son nuestros enemigos. Los que no conocen a Cristo no son nuestros enemigos. Los que están en alguna secta no son nuestros enemigos. Realmente son nuestro reto y nuestro compromiso. Debemos de buscar el modelo de Cristo. Para entrar en el servicio es necesario buscar el modelo de Cristo. El modelo de la humildad, el modelo del perdón, el modelo de la obediencia, el modelo de no perder la visión y el modelo de generar esperanza. Un hombre y una mujer cristiano tenemos que ser generadores de esperanza, pero de manera que lo expresemos con vivacidad, con seguridad. ¿Por qué lo expresamos con seguridad? Porque conocemos el rótulo. Hemos visto el rótulo. Sabemos que ese rótulo precioso que se colocó en la cruz, se colocó en todos los idiomas que debería de haber sido entendido. Y gracias a Dios que nosotros, los que venimos a los pies de Cristo, lo hemos entendido por el Espíritu que Él puso en nosotros. No hay otra forma de entender el rótulo. Los sacerdotes no lo entendieron y estaban cerca y era en su idioma. La gente en el mundo, hermanos, no entiende quién es Cristo todavía. Es nuestra responsabilidad presentárselo de la mejor manera. Convencidos con la enseñanza de Él, yo creo que nosotros vamos a hacer un evangelismo más productivo. El Señor Jesús, dentro de otras cosas que nos enseña en la cruz, nos enseña a mantenernos firmes, aún en situaciones complejas, a mantenernos firmes en las crisis. En las crisis, hermanos, es difícil mantenerse firme. Es difícil mantenerse firme cuando los hijos no están caminando conforme nosotros queremos. Es difícil mantenerse firme cuando hay enfermos en la casa o en la familia que los médicos los han ya declarado sin curación. Es difícil nosotros unirnos a estas enseñanzas cuando en la casa ya hay disolución. Es difícil que podamos nosotros poner estas enseñanzas cuando hay crisis como las que están llegando ahora. En los Estados Unidos mucha gente se está separando porque vivir juntos es mal negocio, porque han puesto sus esperanzas en el negocio. Y han puesto sus esperanzas en el bendito día que llegará cuando el Banco Central de los Estados Unidos vuelva a sacar otros 800 mil millones y los ponga para que la fiesta dure un día más. Porque solo un día duraron las fiestas. Ya después la cosa se marchitó otra vez. Y así va a ser, como dice la palabra, esto siempre va a ser cual flor de la hierba, que en la mañana es, pero en la tarde ha muerto. Así es de ligera la vida. No es que la vida sea larga. Yo estoy seguro que la vida es corta. Y estoy seguro que las oportunidades de predicar el Evangelio tampoco van a ser muchas. Estoy seguro que la iglesia pronto empezará a ser perseguida. Ya en muchos países del mundo ya no es agradable hablar de Cristo. Y por lo que quieran, el rótulo ya no es permitido. Estuve recibiendo correos de Rodrigo y de Juanita, que muy lindamente nos escriben de las dificultades que se enfrentan para presentar el Evangelio. Y lo mismo estuve hace poco platicando con Ruth Varela y con otros misioneros, y en realidad está ya difícil ponerse el rótulo de cristiano. Pregunto yo, en realidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento? Lo que vamos a hacer es acordarnos de esa cruz y estar seguros que algún día, en vez de esa cruz, nosotros vamos a recibir algo más que una cruz. Esa es la esperanza viva
que yo creo que todo hombre, toda mujer que viene a los pies de Cristo le va a transmitir al mundo. Porque queremos influenciarlo, pero no para tenerlo en la iglesia. Nosotros no estamos interesados en que esta iglesia se llene. Y esa no es la visión realmente de la iglesia. Nosotros lo que queremos es hacer la voluntad del Señor. Nosotros lo que queremos es seguir la visión de Cristo. Lo que queremos es que el mundo se salve. Lo que queremos es que la gente entienda que el anunciarles el evangelio de las buenas nuevas es porque la venida de Cristo está cerca. Y existe el gran riesgo que a nosotros nos encuentre sin hacer nada. Y esto sí será grave, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, yo no creo que sea contado como un capital positivo. Será contado como una cuenta con saldo rojo, para decirlo en los términos de la moda económica. Yo he aprendido que es difícil obedecer. Yo no quisiera dejarles, hermanos, en la inquietud que el Espíritu Santo ha puesto en mí, la idea de que la actitud de Cristo es fácil. Yo creo que lleva sacrificio, porque la salvación llevó sacrificio. Si usted quiere ver almas convertidas a los pies de Cristo, es necesario imitar a Cristo como Él nos salvó a nosotros. Es necesario que nosotros aprendamos que el esfuerzo para ganar las almas tiene una gran recompensa, pero no deja de ser esfuerzo. Y el esfuerzo físicamente, emocionalmente, tanto en términos psicológicos como en términos puramente de física elemental, significa que hay desgaste. Qué lindo que pudiéramos nosotros decir esta noche, prometo desgastarme para la obra de Cristo. Yo me quiero desgastar para la obra de Cristo. Yo quiero gastar mi vida en la obra de Cristo. Yo quiero realmente agarrar mi cruz y seguirle. Y esto es lo que más me emociona ahora, que he aprendido de Él lo que no había aprendido de otras formas. Este es el liderazgo que nosotros debemos de buscar, el liderazgo de Cristo, para mantenernos con esa esperanza de ser partícipes del grande amor, para mantenernos en la esperanza de venir confiados nosotros delante del trono de la gracia, para encontrar el pronto socorro en cualquier momento de angustia. ¿Sabe, hermano, por qué es que usted y yo encontramos el pronto socorro? Porque este Cristo que a veces nosotros medio le conocemos, pasó por estas aguas, pasó por estas angustias, pasó por estas tribulaciones, y vale la pena estimarlo como un gran tesoro que nosotros tenemos, pero que no es para guardarlo debajo de la mesa ni debajo del colchón, como lo dicen algunos economistas ya, que de su economía deje algo en el colchón. La economía de Cristo no es para dejarla en el colchón. La economía de Cristo es para que las necesidades de los demás se suplan. Las necesidades de los demás deben de ser nuestra preocupación, porque las necesidades suyas y mías, el que las ganó fue Cristo en esta cruz. Y eso es lo más grande y valioso que nosotros debemos aprender para estimarlo, para apreciarlo, para poderlo nosotros enseñar y predicar, de manera que nosotros estemos seguros que el Espíritu que Él pone en nosotros, ese nos llevará siempre de victoria en victoria. Y todo lo que hagamos para Cristo seguramente tendrá su recompensa. Yo debo de identificar qué áreas en la vida me están alejando de aplicar esta enseñanza. Yo les quiero decir que vale la pena que constantemente nosotros en oración le pidamos al Espíritu Santo que nos revele aquello que nos aleja de las principales enseñanzas de Cristo. Aquello que nos aleja de entender que tenemos que ser obedientes y que la obediencia significa sacrificio. Sí lo significa, pero que, como decía el hermano al principio, ¿qué cosa no podemos hacer si tenemos a Cristo? Si nosotros tenemos la promesa de Él de primera mano, que somos más que vencedores en todo. Esto no es en un poco, sino que en todo. Hermanos, ojalá que podamos aprender de las enseñanzas de Cristo que es necesario que nosotros modifiquemos lo que haya que modificar con tal de aplicar de alguna manera lo que aprendemos de Cristo. Que nosotros estamos comprometidos a amarnos, a perdonarnos y a procurar con empeño y hasta con sacrificio la salvación del mundo. Padre y buen Dios, te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estudiar tu palabra y aprender del sacrificio de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a atesorar de buena manera la salvación que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio de las Buenas Nuevas con el ánimo y con el deseo, Señor, de que otros cada día vengan a Cristo Jesús y sean salvos. Dios del cielo, ayúdanos como iglesia para perdonarnos, para amarnos unos a otros, para interceder unos por otros y hasta hacer un sacrificio por los demás si fuese necesario. Dios del cielo, ayúdanos como iglesia a ser solidarios en la visión tuya, en la visión de ir y predicar tu palabra haciendo discípulos en todo el mundo. Dios bendito, ayúdanos a respetarnos unos a otros, a guardarnos en un amor genuino y a tener el sentir que tú sentiste por nosotros. Dios del cielo y de la tierra, ayúdanos a guardarnos hasta tu venida. Oh Dios bendito, también esta tarde te pido, Maestro divino, oh buen pastor, que seas tú el que pastorea nuestra familia. Pastorea cada familia representada aquí ahora. Señor del cielo, yo te suplico que en estos días que el mundo pone confianza en cosas que no son la enseñanza de la cruz, ayúdanos, Señor, a no estar presentes, aunque estemos ahí, pero no somos de ahí. Dios bendito, ayúdanos a enseñar la verdad. Ayúdanos, Señor, a llevar las buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, a ayudar a los enfermos, a ayudar a los necesitados. Ahora, médico divino, yo te pido, si hay algún enfermo en este lugar, que seas tú sanándolo, Señor. Porque yo sé que en esta cruz tú ganaste todas las batallas. La batalla contra la enfermedad aquí quedó anulada. Y ahora por fe anulamos toda enfermedad que quiera, Señor, estorbar y que quiera afectar el cuerpo de nosotros. Te pido, Señor del cielo, que obres de manera especial en cada uno de los hermanos que tienen alguna dolencia o en su familia. Señor bendito, obra como has obrado en todos los tiempos. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu victoria, porque eso es lo que nos hace más que vencedores. Tu victoria, Señor. Gracias, Señor del cielo, por este día. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, y ayúdanos, pues, a continuar juntos, buscando tu presencia siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.
Pónganse de pie, mis hermanos. Antes de salir de este lugar, dele gracias a Cristo por ese sacrificio que Él obró en la cruz del Calvario, Señor. Señor, te damos gracias por esa obra maravillosa que tú, Señor, realizaste en el Calvario por cada uno de nosotros, para que nuestras vidas, Señor, fueran rescatadas de la vana manera. Nuestras vidas fueran rescatadas, Señor, del fracaso eterno, por pura gracia y misericordia, Jesús. Gracias, Señor amado, porque tú pagaste con tu vida el precio, Señor, de nuestra redención, de nuestra salvación. Señor, que todos los que estamos aquí salgamos de este lugar con la plena certeza de que ahora somos tus hijos, de que ahora, en virtud, Señor, de tu obra en la cruz, tenemos vida eterna, tenemos perdón, Señor, tenemos una vida nueva, nuevas esperanzas. Oh Cordero de Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Jesús. Ore al Señor, hermano, un momento. Solo quiero hacer una pregunta en esta noche. No sé si entre nosotros habrá alguna persona hombre o mujer que todavía no le haya entregado su vida a Jesucristo y quisiera hacerlo hoy, esta noche, le damos la oportunidad para que usted le diga al Señor: Señor, aquí está mi corazón, yo necesito tu perdón. Lo que mi hermano decía, cómo el Señor a través de la cruz o por medio de la obra en la cruz, Él nos perdonó y nos dio la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios por medio de su sangre preciosa. No sé si hay alguien esta noche que quiera este día entregarle su vida a Jesús, confesarlo como su Salvador y Señor. Yo le pido que ahí donde está, usted levante su mano en alto y dígale: Jesús, no estoy aquí por casualidad. Tú me has traído, Señor, para que yo te conozca, para que yo reciba el perdón y la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que nunca lo ha hecho y quisiera hoy darle su vida a Jesucristo? Aquí estamos para poderle decir al Señor: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque sabemos, Dios amado, que en ti tenemos ese refugio eterno, Señor, no solamente contra las enfermedades, sino contra el problema más grave para nuestra vida, que es el problema del pecado y sus consecuencias. Pero Padre, gracias, Señor, gracias porque a lo mejor todos los que estamos aquí en este lugar, oh Dios, ya te hemos confesado como nuestro Salvador y Señor. Te pido, Rey de Gloria, que esa enseñanza de obediencia, de perdón y de vida que tenemos en la cruz del Calvario, Señor, cada día se desarrolle en nuestro corazón. Que cada día amemos, Señor, más, no solamente a ti, sino también a nuestros, a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Que cada día, Señor, haya una disposición de obediencia a tu palabra, a no vivir como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que cada día, Padre, también haya un compromiso, Señor amado, de perdonar, de tener un corazón perdonador, de poder perdonar al que nos ha ofendido, como también, Señor, tener la sensibilidad de reconocer que necesitamos, Señor, pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Señor amado, gracias, porque tú eres el Rey de nuestro corazón, y que podamos trasladar este mismo mensaje y esta experiencia, Señor, de la cruz, de reconocerte a ti, Jesús, como el Rey de nuestra vida, con toda persona, en todo lugar, en todo momento, Señor. Padre, gracias. Te pido que la cobertura de tu presencia esté con cada uno de mis hermanos, Señor, al salir de este lugar, sobre la familia de cada uno, que los bendigas, que bendiga su trabajo, que los protejas contra toda tentación, contra toda obra del enemigo, Señor, y que nos guardes, Padre, que nos preserves para vida eterna. Jesús, que podamos proseguir en este camino, en esta senda, todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú nos llames, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, Jesús, por tu amor, gracias por tu bendición, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde, y los esperamos el fin de semana en las actividades de la iglesia.